10:10 de la mañana. Qué lindo hablar a partir de este momento del Teatro Solís con Daniela Buret, su directora. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va?
Buen día. Hola, buen día, buen día.
Bueno, como decíamos, es siempre muy grato hablar de un teatro que para nosotros representa tanto, no simplemente la escena de la actividad artística en Uruguay, sino esas connotaciones casi emocionales que tiene el teatro, sobre todos nosotros. Quiere decir que estamos en un año de celebración plena.
160 años, ¿no?
Este, ni más ni menos.
Un teatro que nació con la patria.
Claro.
Fíjate que si en 1830 se independiza Uruguay, a los 10 años, en 1840, ya un grupo de ciudadanos buscaba el lugar, un espacio que ellos decían un coliseo digno para la ciudad.
Uh-huh.
Una ciudad chata, como era Montevideo en 1840,
claro.
Pensar en un teatro que el mismo cañón central que hoy vemos, ese fue el construido, claro, guerra grande de por medio, se inaugura en 1856.
Y allí empieza una historia que ha tenido sus avatares también, hay que decirlo, porque hubo momentos muy opacos, llenos de sombras en el propio teatro.
Sin duda, uno estudiando justamente los borderos son las planillas que tienen los teatros donde dice cuánta gente vino, cuántas entradas hay vendidas, cuántas invitaciones, pero también esos borderos se anotaba antes si llovía, como si fuera una variable, la lluvia, para que venga más o menos público. También, en ese tiempo que si venía, hay una palabrita que todavía se usa en los teatreros, que es que, claro, la gente se trasladaba en carruajes muchas veces. Y los carruajes son tirados por caballos. Y los caballos hacen sus necesidades en la vía pública. Bueno, cuanto más caca de caballo había en la puerta, quiere decir que más personas habían venido al teatro.
Ajá.
Entonces, de ahí se decía, cuando alguien quiere decirle suerte a un teatrero,
sí,
y como suerte parece que es mala suerte decirlo, se dice mucha merde.
De eso deriva.
De eso deriva.
Claro.
Entonces, bueno, todas esas cosas se anotaban en los borderos.
Uh-huh.
Y uno al mirar los borderos ve que cada historia de la ciudad, del país, cada crisis, cada guerra, cada situación de prosperidad, se ve reflejado en ese bordero del teatro.
Y están con un ambicioso plan de actividades. Digo ambicioso en el sentido de que siempre se ha apuntado muy alto. Después la gente se encarga de decir, bueno, aquello que parecía muy ambicioso al final quedó ajustado a lo que la gente quería ver o quería percibir. Y en ese sentido han diseñado un cronograma de actividades muy intenso para estos años. ¿Cuáles son los puntos altos, Daniela?
Mira, el punto alto siempre tiene que ser lo que pasa en el escenario, ¿no? Este,
claro.
Un teatro es tal porque lo que buscamos es generar que el hecho artístico que pasa en sus escenarios tenga relación con los públicos. Nosotros lo que hacemos es rodear a ese artístico con dispositivos que medien en la relación entre los públicos y las personas y los artistas. ¿Por qué? Porque las encuestas de consumo cultural dicen todavía una cifra muy, muy llamativa y que nos interpela todo el tiempo, que un 66% de la población uruguaya, en el última encuesta, que es la encuesta de consumo cultural de 2014,
sí,
nunca fue a ningún teatro.
Uh-huh.
Entonces, teniendo esas cifras, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como teatro público? ¿Cuáles son los desafíos que tienen las organizaciones sociales si pensamos que las artes ayudan a conocer el mundo, igual que las matemáticas, que la historia, ¿no?
Claro, antes de plantearnos o de plantear cuál es el desafío, ¿cuáles son las razones que llevan a que se llegue a este número en principio? O sea, ¿por qué?
Uh-huh, las barreras. Porque, bueno, según estas encuestas de consumo de la Universidad de la República, la peor barrera es decir, esto no es para mí. Es decir, no es la distancia, no es el precio, aunque son valores que tengan que ver con eso. Por eso la gratuidad no alcanza. Por eso también cuando uno dice, bueno, viene alguien al Teatro Solís o a cualquier centro cultural y dice, qué bárbaro, por venir una vez, ahora en vez de tomarme una cerveza en la esquina, voy a empezar a venir todos los días al teatro. Por sí solo no se produce una magia, sino pasa que lo que pasa en el escenario tiene que ver con mi vida cotidiana.
Uh-huh.
Entonces, cuando uno piensa en la programación, que es ese centro, nosotros en el Solís lo pensamos con un consejo artístico que está formado por el director de la Comedia Nacional, director de la Orquesta Filarmónica de Montevideo y un representante del Departamento de Cultura. Con esos pensamos primero lo que es los elencos de la casa, lo que es los elencos que están subvencionados por la Intendencia de Montevideo, por el Departamento de Cultura, de quien todos pertenecemos, ¿no? Somos un teatro público financiado el 100% por el Departamento de Cultura. Entonces, generamos una grilla con la comedia, con la filarmónica, ahora con la banda sinfónica que tiene su director Martín Jorge, que tiene un relacionamiento muy, muy interesante con los artistas y con los públicos. Y después, bueno, pensamos en cómo dialogamos esas formas de decir nacional, que son formas identitarias. Fíjate que nosotros a veces decimos que las historias quizás están, los temas son los mismos contados desde la tragedia griega, desde la Biblia hasta hoy. Lo que cambia son las formas de decirlo. Amor, desamor, guerra, muerte, ejercicios de poder, luchas, recién tuviste una tertulia
intensa.
intensa. Bueno, esos cuentos, ¿cómo los contamos nosotros? ¿Y qué diferencia tiene nuestra forma de hacer teatro en poner en escena determinados temas, determinados ejes, cómo comunicarlos? Bueno, esa forma de hacerla tenemos que dialogar con lo mejor que encontremos y accedamos, que está en gira en el mundo, ¿no? En la región. Y así diagramamos la programación.
En función de esos aspectos se diagramó esta programación. Ahora, quedé pensando todavía en esa sensación que tenemos, de esa brecha que hay que superar. Y tú decías, no importa muchas veces la distancia geográfica. El propio Teatro Solís, siendo netamente capitalino, se ha encargado también de desarrollarse en todo el país. ¿En qué está eso?
Bueno, fíjate que el logo del teatro tiene un sol con 19 rayos, ¿no? Es como de alguna manera una vocación de país. Cuando en plena crisis del 2012 le preguntaba a la población de Salto, por ejemplo, si había que invertir dineros públicos en terminar el teatro que estaba cerrado, la gente decía que sí.
Claro.
Haya venido al teatro o ni siquiera pensara que fuera a venir. Hoy tenemos un programa, se llama Un Pueblo al Solís, que está, lo hacemos con la Fundación de Amigos del Teatro Solís, con los Centros MEC y la Dirección Nacional de Cultura, en el cual durante todo el año los Centros MEC se dedican en el territorio, un trabajo en el territorio, de ver pueblos de menos de 5.000 habitantes y traemos con ómnibus de cada poblado a ver diferentes propuestas que tenemos del teatro. Por supuesto, propuestas que tenemos con ópera, con espectáculos que tenemos del exterior, además de los elencos. Y una vez por año traemos un pueblo entero. Esto es el sábado próximo, que se hace esta vez por año, y vienen 800 pobladores de Canelones a ver La Duda en Gira, una puesta en escena que tiene la Comedia Nacional actualmente, de Jimena Márquez, una autora, una dramaturga muy joven, que también la dirige, y va a ser una función especial a las 5 de la tarde para este pueblo que viene en tren. Es más, viene un director de Costa Rica, del Teatro Nacional de Costa Rica, a conocer la experiencia del pueblo de Solís, que va a estar en esta actividad también.
¿Es una experiencia con sello muy uruguayo esta?
Exactamente, exactamente. Es un invento uruguayo que, bueno, empezamos en el 2009.
¿Cuánta gente ha pasado por esta experiencia?
Miles de personas, porque justamente se intenta llegar a todos los pueblos de 5.000 habitantes que detectó los centros MEC que había. Y, por ejemplo, cuando vienen de lugares, la distancia es larga, como Artigas, Salto, Paysandú, bueno, les pagamos el hotel para la noche, las comidas, hacemos una visita a la ciudad, además de la visita al teatro y la función.
Qué bueno. Daniela, muchas veces se planteaba cierta tensión para obtener recursos, y uno de los aspectos que se mencionaba en este caso era aquel desinterés aparente de algunas autoridades por la cultura. ¿Cómo estamos en ese sentido hoy?
Bueno, yo creo que, mira, la cultura a veces parece ser la frutilla de la torta, ¿no? O un recurso que se utiliza para llegar a una gente o terminar un acto político. Hoy estamos a 10 años de la Carta Iberoamericana de la Cultura, a 10 años de pensar también la excepción de la cultura, que los bienes y servicios culturales no son igual que cualquier otra mercancía. Si uno piensa, por ejemplo, en el cine, y la cantidad de cine norteamericano que vemos, y la homologación de hábitos y costumbres, uno ve en una pantalla, por ejemplo, y puede decir, bueno, yo quiero tener ese jean que tiene Meg Ryan para, ¿no? O quiero que mi beso dure, quiero la felicidad para siempre, quiero este electrodoméstico. Y eso permea y genera hábitos de compra, genera necesidades de...
Claro.
Entonces, las producciones culturales son muy importantes para mostrar un mundo y para generar esos lazos. Entonces, hace 10 años, la OEA y la UNESCO han generado unos documentos donde se habla de la excepcionalidad cultural. Y también se habla de la diversidad, del respeto de las tradiciones, del respeto de las culturas originarias, del respeto de la separación también entre lo que llamamos alta y baja cultura. ¿Cuáles son esas fronteras? ¿Dónde están? ¿Hay que querer llegar siempre a ser o gustar determinadas expresiones artísticas? Y ahí también tiene que ver cuáles son las expresiones artísticas que valoramos como dignas de ser transmitidas de generación en generación. ¿Dónde ponemos recursos? ¿Qué hacer? Hubo una polémica hace años cuando Achugar, que estaba en el Ministerio de Cultura, decía, ¿la cumbia villera será el nuevo tango del siglo XXI? Cuando el tango apareció, el tango era totalmente subalterno, ¿no? Se bailaba en los cafetales. Y hoy llegó a París después, y el tango, el año que viene son los 100 años de la comparsita.
Claro, claro. ¿Y se permiten ser rupturistas en algunos casos, Daniela, ir por contra la tendencia?
Es que yo creo que un teatro público necesariamente tiene que dar lugar para los nuevos talentos emergentes, tiene que dar lugar a diferentes manifestaciones artísticas que sean de calidad. Entonces, por ejemplo,
claro,
este
el tema
año,
es el parámetro para medir
quién
esa
dice
calidad.
La calidad.
Claro,
exacto.
Claro.
Bueno, este, a veces puede pasar.
Pero yo me imagino, por ejemplo, viene un grupo de cumbia villera que resolvió bien esta propuesta. ¿Tiene cabida en el teatro?
Bueno, nosotros por eso tenemos un consejo artístico, porque también un teatro y toda la infraestructura cultural, no todo es para todos lados. Nelly Goitiño decía que nadie va a misa en bikini, ¿no? Este, de alguna manera, es decir, ¿qué expresiones culturales van a determinados lugares? El Solís tiene murgas también. Hemos recibido murgas y tenemos presencia. Este, pero es lo mismo el uso y los costumbres de quien va a ver carnaval en un espacio abierto, de que va a haber un espacio cerrado. Nosotros estamos moldeando comportamientos de eso cuando hablamos de jóvenes y que van, cuando decimos, bueno, creamos dispositivos para mejorar la recepción de los espectáculos. ¿Eso quiere decir que estamos moldeando cuerpos y comportamientos? Un joven está todo el tiempo con el celular. Nosotros estamos con el celular todo el tiempo. Imagínate a un joven con las hormonas revolucionadas que le tenés que decir, bueno, sentate acá, apaga el celular, quédate quieto, no hables, callate y mirá que cuando pase, se apague la luz y aparezca algo en el escenario, eso es arte y te tiene que gustar porque si no sos burro. Bueno, sin ninguna intermediación es muy difícil eso. Entonces, esas son las brechas que tenemos que ver. Hay manifestaciones artísticas que ya se dan en otros lados y que
¿y
el mercado lo tiene.
Tan interesante que acabas de disparar. ¿Cómo lo han resuelto hasta el momento?
Bueno, generamos dos planes. ¿Por qué? Porque hay unas consignas públicas que tienen que ver con la democratización de la cultura y otra con la accesibilidad cultural. Decir accesibilidad y democratización de la cultura puede ser que las manifestaciones culturales de los espacios públicos y los bienes y servicios públicos lleguen a la mayor cantidad de la población. Pero otra cosa es dar herramientas para la democracia cultural para que se puedan decodificar esas manifestaciones.
¿Cómo es eso?
Entonces, dentro del programa Pueblo al Solís, el programa que trabajamos en las cárceles, hace más de 2 años y medio estamos yendo al penal de Punta Rieles a trabajar, programa que trabajamos con escuelas, con la ANEP, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que es sobre arte y derechos humanos contra el bullying, violencia doméstica y discriminación, las entradas que damos para ensayos generales, para estudiantes, todo eso tiene que ver con la accesibilidad. Pues tenemos un programa que se llama Formación de Públicos, en el cual hicimos un convenio con docentes, llamamos a docentes a través de las redes, se anotaron varios docentes de enseñanza secundaria que no son de bachilleratos artísticos, es decir, no son la gente que quiere ser artista, son los otros, para que se comprometieran a traer al mismo grupo de su clase por lo menos 3 veces al año al teatro a ver diferentes manifestaciones artísticas. Antes de venir, tienen una ficha didáctica en la cual hemos contratado diferentes teóricos de teatro, danza, de cine para hacer esa ficha didáctica y la hemos trabajado nosotros en actividades artísticas también, con nuestro departamento de educación, con Ana Piñataro, que es docente, con Gustavo Robaina, las hemos trabajado. Los docentes trabajan esa ficha antes de venir al teatro, vienen al teatro, ven la función, tienen un conversatorio los estudiantes con los artistas y después van a la clase y trabajan de vuelta esa ficha didáctica. Por ejemplo, trabajamos Capuletos y Montescos. Todos sabemos de la historia de amor de Romeo y Julieta. Cuando uno piensa en una historia de amor, dice, ¡ay, Romeo y Julieta! Romeo y Julieta duró 4 días la historia de amor, murieron en el medio, ¿no? Y fue muy, muy tenso. Sin embargo, en el imaginario lo tenemos como esa gran historia de amor. Entonces, ellos tienen una relación con los artistas, pero también nosotros les preguntamos, bueno, ¿qué pasaría a vos, estudiante, así esta tarea, ¿no? Que te va a llevar 10 minutos. Pensá que los padres, en vez de ser Capuletos y Montescos, son de la barra brava de Nacional y la barra brava de Peñarol. ¿Cómo sería esa relación de familias? ¿Cuál sería el rintón de Romeo? ¿Sería un hip hop? ¿Sería una cumbia villera? ¿Sería un tango? ¿Cuál es el hip hop, el rintón de él? Decime si Romeo y Julieta tuvieran un celular. ¿Qué pasaría? ¿Se avisarían? Mirá que me hago el muertito, no te tomes el veneno. ¿No? ¿Por qué? Porque si no, lo que está pasando en el escenario le queda tan lejos que dicen, no, esto no es para mí. ¿Qué tiene que ver esto con lo que me pasa a mí hoy? ¿Por qué me tiene que importar? Mirá, si no se avisa, me hace malentendido. Entonces, esa forma de llevarlo al hoy pasa por el cuerpo y pasa por la emocionalidad. Pero eso es trabajo, mucho trabajo.
Bien, Daniela, muchas gracias por estos minutos. Quedó como pendiente la respuesta sobre el tema recursos.
Los recursos, ya te digo, el Solís tiene un 100% de gasto de funcionamiento por la Intendencia de Montevideo. Sí. Gastos de funcionamiento, donde el 82% se lo lleva los servicios de limpieza, seguridad y pasantes. 82%. Aparte de los sueldos, ¿no? Sí. Pero claro, un aparato como este necesita, por ejemplo, una reinversión tecnológica.
¿Y hoy?
Nosotros logramos con la Fundación de Amigos del Solís, después de 12 años ahora, reinvertir tecnológicamente con una donación, gracias a Vera Heller, y una, la Fundación Charidú, que conseguimos un dinero en el cual pudimos comprar cámara negra para el teatro, la sala principal, consolas de audio, de luces, cañón, después de 12 años. Es como que tengas un Play 2 y todos los juegos tienen para Play 4. Eso es el equipamiento del Solís. Y ahora tenemos el Play 4 con los juegos de Play 4, que todas las compañías en gira, todas las compañías nacionales ya exigen eso. Y había que alquilarlo. Por lo cual era necesario. Entonces siempre estamos necesitando eso. Y estamos necesitando recursos también para hacer esto como el Pueblo al Solís, para trabajar con quienes no vienen directamente al teatro y para también poder traer programaciones que no son los elencos que tenemos.
Claro. Bueno, y además hay que decir que las compañías internacionales que han llegado acá, que son muy exigentes, que a veces vienen con muchísimos petitorios, algunos muy exclusivos, se han retirado de Uruguay muy conformes con lo que les presenta el Solís, desde el punto de vista técnico, por ejemplo. Pero además hay mucha calidez humana y eso también es valorado.
Y estamos haciendo encuestas, además, a los productores cuando terminan la producción, cuando se desligan del Solís, para saber un poco la calidad, porque estamos certificados en calidad en mantenimiento y acabamos certificándonos en calidad también con el LATU en atención al público.
Correcto. De esas encuestas tendremos noticias más
Esperemos
adelante.
Esperemos que sí, para el año próximo.
Te agradezco este lindo regalo. Diseño teatral en Uruguay, la escenografía desde la experiencia. ¿Por dónde va?
Eso es un trabajo que hicimos desde el 2010 con Gonzalo Vici, de entrevistas a escenógrafos uruguayos. Es la ventaja que tiene, o la virtud de este libro, es que es el primer libro que hay sobre escenógrafos en Uruguay. Algunos de ellos ya no están. Y trata justamente sobre el valor de los artistas. Reino, Flaco Reino, que es un gran diseñador, decía, bueno, yo he ido a congresos, y claro, los grandes escenógrafos dicen, bueno, yo tengo 10 obras hechas, 12 obras hechas como gran teatralidad. Claro, en Uruguay abrimos el diario y tenemos 60 espectáculos en cartel. Entonces los escenógrafos también hacen muchas escenografías. Y Flaco Reino dice, yo tengo decenas y decenas. Me daba vergüenza decir la cantidad que tenía, porque bueno, justamente en Uruguay nos pasa esto, ¿no?
Pero además, me imagino que para quienes no conocemos en detalle, algunas ideas que se plantean luego en el escenario se ven muy locas, irrealizables, y sin embargo después quedan ahí.
Lo lindo que nosotros tenemos un centro de investigación en artes escénicas, que cuando un artista o un estudiante quiere decir, bueno, ¿cómo se hizo Barranca Abajo hace 40 años? Viene al teatro, le mostramos los bocetos, fotografías, y puede investigar.
Mucho material estuvo a punto de desaparecer, si no era que lo rescataron ahí en el último momento, ¿no?
Sí, 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 fue una llamada a la conciencia, muy clara.
Bueno, y después, historia de la viña y el vino. ¿Por qué estás vinculada con esto? ¿Por qué tesis?
Bueno, eso fue
historia de la viña y el vino de Uruguay.
Eso fue mi tesis de maestría. Parte de mi tesis está ahí en esta publicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Yo trabajo sobre la conformación social del gusto en el consumo de vinos en Uruguay entre 1870 y 1930, la construcción del vinito alcohólico. Y hoy, cuando se habla del alcohol cero, hay un montón de debates que ya estaban en ese entonces. Y las estrategias del sector vitivinícola para impulsar un consumo de vinos.
Sí, hay preocupación ahora, porque se ha retraído el consumo en atención a estas disposiciones.
Esas son prácticas culturales también. Esas son prácticas culturales también. Las prácticas alimenticias son prácticas culturales de lo que hacemos.
Qué bueno. Muchas gracias, Daniela.
No, gracias a ustedes.
Siempre Daniela Bouret, directora del Teatro Solís, que está celebrando 160 años. Ah, hoy termina el Festival de Jazz, ¿no?
Sí, sí. El que se hoy recorrió. Hasta Rada también está, y con artistas internacionales.
Gracias, Daniela.
Gracias a usted.